El himno número 307 de nuestros signarios expresa la realidad de lo que es un pecador viniendo a Cristo. Dice, tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Y dice la tercera estrofa, tal como soy, con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti, Cordero de Dios, heme aquí. Yo quisiera que tomáramos esa tercera estrofa y domine nuestras mentes para hablar de una historia que debe ser muy conocida entre nosotros y aún por nuestros niños y nuestros jóvenes. Me refiero a la historia del ciego Bartimeo. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Dice así la palabra de Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Quisiera proponer para nuestro estudio tres divisiones generales. Una condición miserable, versículo 46. Una súplica perseverante, versículo 47 y 48. Y un resultado maravilloso, versículo 49 al 52. Así que niños, yo quiero que ustedes estén atentos y también los jóvenes. Bueno, tengo que añadir a los adultos también para que no se distraigan. Podemos recordar estas tres cosas cuando estemos meditando lo que Dios nos ha de hablar en esta tarde. Una condición miserable, una súplica perseverante y un resultado maravilloso. Vamos a iniciar con la condición miserable que se nos presenta en el versículo 46 de Marcos capítulo 10. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. El Señor Jesucristo, casi al término de su ministerio de enseñanza en Perea, se dirige hacia Jerusalén, seguido de sus discípulos y acompañado de una gran multitud que muy probablemente estaba yendo a Jerusalén por aquello de la fiesta de la Pascua. La ruta desde Perea a Jerusalén pasaba por la ciudad de Jericó, una ciudad que estaba situada a unos 24 kilómetros al noroeste de Jerusalén, al noreste de Jerusalén. Y el Señor decide visitar la ciudad. Es allí donde encontraron a Bartimeo el ciego y a otro ciego que estaba también en el camino junto con él. Digo esto porque Mateo, cuando refiere el pasaje en el capítulo 20, los versículos 29 y 30 nos dicen que al salir ellos de Jericó le seguía una gran multitud y dos ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Marcos y Lucas solamente hablan de un solo ciego, mientras Mateo refiere que fueron dos. Mateo fue un testigo ocular, por lo cual nosotros podemos decir que eran dos ciegos que estaban allí. Ahora, es muy probable que quien gritara más alto y quien se moviera más fuese Bartimeo, y esta era la impresión que estaba en la mente tanto de Marcos como de Lucas cuando nos refieren esta historia. Nosotros estamos tomando el relato de Marcos, que es el que da detalles que los otros dos evangelistas no dan. Marcos nos dice, por ejemplo, que era Bartimeo Bartimeo es hijo de Timeo. Por lo menos nos identifica quién era este ciego que estaba allí junto al camino y estaba junto al otro también. Ahora, miremos la condición en la que este hombre se encontraba. El texto nos dice que Bartimeo era ciego. Ciego. Y creo que todos nosotros podemos tratar de entender bastante bien la gran miseria de ser ciego. Por la misericordia de Dios, nosotros tenemos un ciego entre nosotros por muchos años. Y podemos verle y ver las dificultades que esto tiene. Pero temo que en la medida que los años han pasado, nos hemos acostumbrado tanto a ver a las personas ciegas que lo vemos como algo normal de la vida. Y perdemos el hecho de poder ponernos en su lugar y pensar en lo que esta condición significa. Algunos de nosotros, o muchos de nosotros, jugamos a la gallina ciega. Normalmente en los cumpleaños los niños celebran el ponerle la colita al burro o hacer otro tipo de cosa con una venda que se pone en los ojos. Jugamos como tratando de palpar, imitando a lo que significa estar ciego. Algunos se han atrevido a jugar en contextos peligrosos. Y puedo recordar a una sobrina mía que hace unos años atrás, jugando encima del techo de una casa junto con otros hermanos, a la gallina ciega en el techo, se cayó y se partió los dos brazos. Dios fue misericordioso con ella, a que solamente le sucediera esto. Pero nosotros estamos acostumbrados a que cuando nos hablan de ciegos, bueno, los ciegos tienen ahora hasta facilidades, tienen el sistema Braille, pueden leer con estas cosas, se acostumbran a desarrollar el tacto. Y la verdad es que cuando vamos a las historias bíblicas y vemos las condiciones de personas desvalidas o personas que tienen condiciones miserables, pues no acostumbramos a ponernos en el lugar de ellos como debemos. Bueno, yo quisiera que usáramos nuestra imaginación y pensáramos ahora mismo realmente la dificultad y la miseria que tiene una persona que no tiene el sentido de la vista. Estamos hablando de vivir en oscuridad. Es palpar. Pensamos en los riesgos que tiene una persona ciega en la vida si no tiene alguien que le guíe. Bartimeo estaba en esta condición. No podía ver, no podía percibir las cosas creadas. Su sentido de la vista estaba inutilizado y necesitaba que otros le ayudaran y le guiaran. Así es la miseria de ser ciego. Las Escrituras nos enseñan que no solamente hay una miseria con la ceguera física, sino que también se nos hace en las Escrituras la comparación de ceguera física con ceguera espiritual. Y las Escrituras nos presentan que todos nacemos con ceguera espiritual. No podemos ver ni percibir las cosas que son de Dios. En 1 Corintios, en el capítulo 12, el versículo 14, el apóstol Pablo dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede ver, no las puede entender, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Nosotros nos preguntamos que cuando vienen personas, que yo no creo que valga hasta mucho mencionar nombres, pero como personas que estuvieron visitando nuestro país, blasfemos como esos, que hablan tantas cosas en contra de la palabra de Dios, nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que haya gente que no entienda, que lo sigan, que den su dinero para eso? Este es el punto aquí. Están ciegos. El hermano Demetrio, cuando nos juntamos el jueves, que nos juntamos en Santiago, las iglesias, para pasar el jueves festivo de hace unos días, me preguntaba así con intensidad: pastor, ¿pero cómo es posible que haya gente que lo sigan? Yo decía: recuerda, Demetrio, lo que nosotros hablamos, predicamos, enseñamos y creemos, es que están ciegos. No pueden percibir,
no tiene ningún tipo de discernimiento espiritual. Es necesario que el Espíritu de Dios les abra los ojos del entendimiento para que vean y entiendan. Por causa de nuestros pecados, nosotros estamos ciegos espiritualmente. No podemos discernir las cosas que son de Dios. En 2 Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 13, en los versículos 14 al 16, usa también el aspecto de la ceguera para hablar del entendimiento embotado de aquellos judíos que tienen un velo sobre el corazón. No pueden discernir las cosas que el Espíritu de Dios dejó establecido en la palabra, aquellas cosas que los profetas hablaron. No las pueden entender. El velo está sobre el corazón. Y dice el apóstol allí, ese velo se quitará cuando se conviertan, cuando Cristo se los quite. Pero esa es la condición de todo hombre sin Dios, de todo niño, de todo joven sin Dios. Vayamos al libro del profeta Isaías para mirar esta comparación de lo que es de esa ceguera física con la ceguera espiritual. Isaías capítulo 59 nos muestra un cuadro que presenta con claridad esta relación que hay de vivir en pecado igual, es igual a vivir en ceguedad, ceguedad espiritual. Isaías 59, versículo 2, presenta cómo el pueblo, por sus iniquidades, habían hecho división entre ellos y Dios. Y dice el profeta, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad nuestra lengua. Versículo 7. Sus pies corren al mar, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Miren ahora, versículo 9. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Allí está la descripción de aquel pueblo que estaba sumergido en las tinieblas de sus pecados. Bueno, esa es exactamente la misma condición de todo hombre que nace. Ciegos delante de Dios, inutilizados para poder ver o percibir o entender cualquier cosa que tenga que ver con su palabra, con su reino. Mateo capítulo 4, cuando el Señor Jesucristo viene a Capernaum, y va allí a esta tierra de Zabulón y Neftalí, el evangelista cita a Isaías, el capítulo 9, precisamente manifestando cómo, en qué condición se encontraba ese pueblo. Dice, el pueblo asentado en tinieblas, ciegos, no pueden percibir, no pueden ver, no tienen luz, pero el evangelista dice, este pueblo asentado en tinieblas, allí está Cristo en medio de ellos, con el evangelio de salvación, predicando el evangelio del arrepentimiento, trayendo el reino de los cielos en medio de ellos, por lo cual el evangelista expresa, este pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, por medio de Jesucristo y de la predicación del evangelio que él trajo. Estamos ciegos, en la misma condición en la que estaba Bartimeo. Bartimeo no solamente era un ciego físico, Bartimeo también era un ciego espiritual. Bartimeo era un ciego espiritual. Ahora miremos la condición de miseria de este hombre. No solamente era ciego, dice el pasaje, sino que nos dice que estaba allí en la calle, ¿haciendo qué? Mendigando. Lo que Bartimeo hacía para sostenerse en su vida era mendigar. Niños, ¿saben ustedes qué es mendigar? Es pedir. Pasar la mano para que las personas se conduelan y le den una moneda. Bartimeo necesitaba que las personas pasaran, que pasaran por allí, le dieran algunas monedas para él poder sostenerse. Para él sustentarse necesitaba que otros le dieran. Todos nosotros, o la mayoría de nosotros, estamos muy bien por la gracia de Dios. Dios nos suple el alimento cada día. Varias veces al día comemos. Los niños pueden ver cómo sus padres trabajan y siempre tienen en la mesa que comer. Pero Bartimeo, para él sostenerse, necesitaba pedir para que en la misericordia de algunos de los que pasaban, alguna moneda cayera sobre su mano y este hombre pudiera alimentarse. Aquí estamos hablando de una doble condición de miseria. Era ciego y era mendigo. Algunas personas son ciegos, están privadas del sentido de la vista, pero ¿saben qué? No tienen problemas materiales. Y eso hace que su situación sea más llevadera, muchísimo más llevadera. Pero cuando estamos hablando aquí de un ciego, mendigo, estamos hablando de una condición de miseria muy fuerte. De una doble condición de miseria, si pudiéramos decirlo así. Era una condición desesperante en la que se encontraba este hombre. Debía contar con el favor de otros que pasaran por allí, por la ciudad, salieran o entraran, para él poder sostenerse. Nuestra condición también se asemeja a la de Bartimeo, no solamente en la ceguera, sino en también en lo que es la mendicidad, el ser mendigos. Lo que pasa es que por causa de nuestros pecados, a nosotros no nos gusta ni queremos reconocer que somos mendigos. A nosotros no nos gusta pedir. A uno le da una gran vergüenza pedir. Y eso tiene un sentido correcto, por un lado. Pero por el otro lado, eso manifiesta la realidad de lo que es un corazón orgulloso. Y esta es la realidad de cada uno de nosotros cuando nacemos. Somos orgullosos por naturaleza. Hay muchas cosas que Dios las hizo en su creación que las podemos obtener, ¿saben cómo? Pidiéndolas. Y nosotros no queremos o no pedir. No queremos pedir ni lo que debemos pedir. Porque no nos gusta la idea de que somos mendigos. Bueno, Bartimeo aquí nos está enseñando, en esta historia, en su condición de miseria, cuán miserables somos tú y yo, ciegos espiritualmente, necesitados de que Dios nos dé su misericordia. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, una súplica perseverante. Una súplica perseverante. Volvemos a Marcos. Capítulo 10, versículo 47 y 48. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Hay cuatro cosas que nosotros podemos notar en estos versículos. En primer lugar, un momento oportuno. Y oyendo que era Jesús Nazareno. Nosotros podemos imaginar la escena. En su condición de ciego, este hombre había desarrollado mucho el sentido del oído. Estaba acostumbrado cada día a oír muchas pisadas y muchas voces. Hasta podría identificarlas, algunas de ellas. Pero ese día que este hombre salió allí una vez más al camino, en ese lugar estratégico donde él se ponía para que cuando la gente pasara, pedirle y le pudieran dar algo, algo sucedió aquel día. Una situación muy particular. Bartimeo oyó muchas pisadas. Mucha gente venía por el camino. Una gran multitud. Los pasos se acercan. Comienzan las personas a pasarle por el lado. Oye comentarios en la gente que está pasando. Y entonces Bartimeo aprovecha el momento oportuno. ¿Y saben lo que hizo? Preguntó. Yo no sé cuántos de ustedes han perdido cierta oportunidad de lograr algo por no preguntar. Yo recuerdo una vez que me perdí, hace ya más de 17 años, iba a visitar a Fanny, en esa época era mi novia, y yo no le quise preguntar a un chofer de carro público en Santiago que si esa ruta me llevaba a un punto donde yo iba a visitar a Fanny, sino que en mi mente yo tenía otra ruta, pero el chofer del carro público era él. Y yo no quería dar la impresión, si preguntaba, de que yo no sabía. ¿Y saben qué? Yo no sabía. ¿Y saben lo que me costó eso? Un carro de vuelta, otro carro de vuelta y llegar tardísimo a la casa. Por no preguntar simplemente. Pero Bartimeo, está atento a las cosas. Aprovecha el momento de la oportunidad. Cuando él oye del gentío, oye los comentarios, ¿sabe lo que nos dice Lucas en su evangelio al narrarnos la historia? Y al oír la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Y podemos nosotros imaginar cuando Bartimeo oye el nombre de Jesús Nazareno. Las cosas vienen a su mente. Él puede recordar las cosas que él ha estado oyendo acerca de ese que se está diciendo que es el profeta, que probablemente es el Mesías, que es el hijo de David, que está haciendo mucho bien, que hay muchos milagros, que hay señales que pueden identificarlo con lo que los profetas habían dicho. Bartimeo puede traer a su mente aquellas cosas que el Mesías habría de venir a hacer, y una de las que habría de venir a hacer era abrirle los ojos a los ciegos. Bartimeo, tú estás en un momento oportuno. Podemos imaginar cómo está fluyendo dentro de este hombre todos esos pensamientos y todo esto por dentro, levantándose en él. ¿Cuántas cosas venían a ese cerebro? Y eso lo lleva entonces a un clamor fervoroso. Un momento oportuno, una pregunta oportuna, un clamor fervoroso. ¿Qué hizo Bartimeo cuando se supo que era Jesús Nazareno? Y pudo recordar las cosas que él estaba haciendo. Comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La Biblia de las Américas traduce, comenzó a gritar. Hay que ver cómo este hombre levantó la voz. Nosotros no sabemos todo el conocimiento que pudiese tener Bartimeo sobre el Mesías, pero se hace evidente en su clamor que él está apelando a Jesús como el Mesías prometido. Personas comunes del pueblo hicieron referencia a Jesús como el hijo de David. Y cuando se hace esta expresión, el hijo de David, está haciendo referencia particular a la realidad de el Mesías que habría de venir. Por ejemplo, en Mateo capítulo 9, versículo 27, se nos habla de dos ciegos que pasaron por allí y dieron voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. En Mateo capítulo 12, versículo 23, dice que un endemoniado ciego y mudo fue traído al Señor y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y cuando Cristo hacía estos milagros, estaba autenticando su mesianismo. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? La gente podía identificar que esas señales milagrosas apuntaban al Mesías. La mujer cananea en Mateo capítulo 15, aun siendo esta mujer cananea, una mujer pagana, se acercó a Cristo y usó esa misma expresión, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Es como escoger las palabras más apropiadas para mover la compasión del Señor. Es recordarle a eso fue que tú viniste, Señor. Tú eres el Mesías, el que vino a dar vista a los ciegos, el que vino a sanar, el que vino a dar libertad a los quebrantados de corazón. El Hijo de David, el que esperamos para que alivie nuestras miserias, para que traiga el año de regocijo del Señor. Ahora Bartimeo no solamente apeló apropiadamente a Jesús en su mesianismo, sino que también lo hizo con la súplica apropiada. O sea, pidió lo apropiado. ¿Qué pidió él? Señor, Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ¿qué dice? Ten misericordia de mí. La misericordia tiene que ver con una persona que está en miseria, y la misericordia viene y precisamente trata con la miseria y la alivia. Este hombre está haciendo un ruego oportuno, está apelando apropiadamente al Señor y está rogando correctamente y está diciendo: esta es mi condición, yo soy miserable, estoy consciente de ello. Señor, alivia mi miseria, ten misericordia de mí. Suple lo mejor para mi condición. Mira mi necesidad. Este hombre está manifestando que él conoce muy bien su propia inutilidad e imposibilidad para poder cambiar su condición. Y él está ahora en un clamor fervoroso, urgente, oportuno, apropiado. Es necesario que tú hagas algo, Señor. Ya yo he oído de ti, de lo que tú has hecho en otros lugares. Tu fama ha llegado hasta aquí. Ten misericordia de mí. Tú tienes poder para hacerlo. Yo espero en ti. Ah, pero de repente el clamor de este mendigo fue interrumpido. Y eso nos lleva a nuestro tercer aspecto en este punto de una súplica perseverante. Una fuerte dificultad. Una fuerte dificultad. Dice el versículo 48... Y muchos le reprendían para que callase. Una reprensión cruel. ¿Podemos nosotros imaginar la escena? Allí están los ciegos tirados en el camino. Las personas se están pasando. De repente este ciego comienza a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y grita alto. Y es un grito que molesta. Y las personas comienzan a decirle: cállate, ya no voces más. Algunos de los que le dijeron a él: cállate, no voces más, se pusieron en el lugar de Bartimeo. Piénsenlo. Algunos de esos que le dijeron: ya no diga más nada, cierra la boca, que les reprendieron, ¿fueron sensibles a la necesidad de este mendigo ciego? Hermanos y amigos, ¿qué pasa con nosotros y nuestra sensibilidad para con aquellos que están tan necesitados, que manifiestan tan claramente que son desvalidos, que necesitan ayuda? ¿Qué pasa contigo y conmigo? Y el corazón. ¿Nos molesta el grito de un necesitado suplicando por misericordia? Podemos ver, es ciego, es mendigo, tiene gran necesidad. ¿No hubiese sido lo mejor, déjame de tratar de ayudarte, levantarte y acercarte al Señor para ver si Él te puede oír? ¿Tal vez te puede recibir? ¡Molesta! ¿Cuánta insensibilidad hay en nuestros corazones? Estuve pensando en la realidad que vivimos en nuestros días. No somos dados a ponernos en el lugar del necesitado. Nos falta mucho. Los parqueos están en los supermercados y están señalados. para personas que están impedidas. ¿Y saben qué? Cualquiera los toma. Eso muestra insensibilidad. No están pensando en este tipo de persona. No están pensando en la condición de necesidad del otro. Y no es una situación simplemente cultural, porque alguien puede decir, bueno, en los Estados Unidos la gente está acostumbrada y respeta mucho eso. Bueno, sí, porque en el contexto de las leyes, ponen reglas y si te encuentran parqueado ahí, tú tienes una multa. Pues, ok, obedecer eso. Pero aquí estamos hablando de una condición del corazón. Aquí estamos hablando de un ciego mendigo. Es obvio que tiene una necesidad. No estamos hablando de alguien que viene con un letrero y dice que tiene un órgano muy mal dentro de sí, que necesita hacerse una cirugía. Ustedes saben que muchas personas usan este tipo de cosas para engañar. Somos muchos los que hemos sido engañados por personas que no tienen de verdad lo que ellos dicen tener, para obtener dinero y para gastarlo por ahí. Pero aquí estamos hablando de algo que es evidente, es obvio, los ojos lo pueden ver, es ciego y es mendigo, tiene necesidad. Pero mejor apártate del camino. No seres un obstáculo, un tropiezo. No los dejas oír lo que el maestro puede estar hablando. Estuve considerando la misericordia de Dios para con nosotros como iglesia. Ayudarnos a personas necesitadas aquí adentro. Necesitadas físicamente, materialmente. Qué bueno. Gloria a Dios. Que cada vez trae más personas necesitadas. Qué bueno cuando nosotros podemos invertir y decir en ayuda a los santos. Gloria a Dios cuando podemos usar nuestras ofrendas para esto. Qué bueno que Dios nos ha dado oportunidad para tener un yabonico, para tener vallaguana, para tener cruce de las aguas. Qué bueno que nos ha dado el contexto de Caballona para nosotros poder ayudar. Qué bueno que Dios nos ha dado visiblemente personas en medio nuestro que aman al Señor, que tienen impedimentos físicos, para que aprendamos lecciones vivas en nuestras sillas aquí sentados o aquí con nosotros, para que nosotros nos sensibilicemos más. Ahora, hermanos, por la misericordia de Dios hemos mejorado. Sí, el hermano Eric Michelén hace un tiempecito atrás trajo asuntos de la misericordia. El pastor Salvador hace un tiempo atrás trajo una serie sobre la compasión del Señor. Pero no es suficiente, necesitamos más. Bartimeo nos enseña la realidad del corazón tuyo y el corazón mío. Cuando nosotros estamos ocupados en alguna otra cosa, ni siquiera nos fijamos, ni nos detenemos para oír el clamor del necesitado. Las personas iban en multitud, tenían que llegar a Jerusalén, iban detrás del Señor, están muy centrados en ellos y en lo que ellos tienen que hacer, es su agenda. No los deja oír ni sensibilizarse ante el ciego mendigo que está tirado junto al camino. Y si tú fueras el ciego mendigo, ¿cómo a ti te hubiera gustado que te tratasen cuando tú gritaste de esa manera? Cuando clamaste desde lo más profundo del ser. Todavía somos muy insensibles y tenemos que trabajar mucho más. Sí, gracias a Dios por aquellos hermanos que depositan con fidelidad su dinero y específicamente en ocasiones ponen estos ministerios de pobreza y de ayuda. Pero aquí estamos hablando de mucho más todavía que tomar parte de mi dinero. Estamos hablando de ti y de mí, de estar dispuesto a nosotros tratar con ese necesitado. ¿Recuerdan lo que decíamos hace un rato? El mendigo y el ciego somos tú y yo espiritualmente. Y si Cristo no hubiese tenido misericordia de ti y de mí, estuviésemos exactamente en la misma condición. Necesitamos mayor sensibilidad para el necesitado. Como padres, necesitamos hacer que nuestros hijos aprendan las necesidades que tienen otros y que se puedan identificar con ellos. Hermanos, y cuando yo estoy usando la palabra necesitamos, estoy claramente incluyéndome en la presencia de Dios. Dios nos ha dado cosas para hacer, qué bueno. Pero en esto debemos abundar aún más y más. Más y más. Pero Bartimeo fue por encima de esas dificultades. Esos obstáculos y las personas que le dijeron que se callara no hicieron más que alimentar más y empujar más y estimular más su ruego. Y este hombre perseveró en su ruego, un ruego perseverante. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Este mendigo ciego no hizo caso de la reprensión y subió aún más la voz. En la Biblia de las Américas dice, pero él gritaba mucho más. Mantuvo su mismo clamor. Estaba pidiendo por misericordia. Oportunamente mantuvo Hijo de David. Él no estaba dispuesto a dejar pasar por ese momento. Esta era su oportunidad. Y se mantendría clamando hasta obtener la bendición divina. Es la idea de aquel momento que Jacob estaba luchando con el ángel en el Peniel. Es la idea de un ruego perseverante. Es alguien que está luchando con Dios en oración. Es alguien que está diciendo, no te dejaré hasta que no me bendigas. No voy a dejar de clamar hasta que el Señor me oiga o se me gaste la voz. Esta es mi condición de miseria. Yo lo sé, yo lo estoy viviendo. Yo tengo que venir día tras día. Alguien me tiene que traer, ponerme en el camino, en este mismo lugar, y alguien tiene que regresarme. Pero aquí un momento oportuno. Jesús de Nazaret está en medio mío. Está cerca. Yo tengo que hacer que Él me oiga. Y este hombre comienza a despertar en Él esta realidad de confianza. Él tiene poder para hacerlo. Si Él oye, me atiende. El Mesías, precisamente, habría de venir para atender el clamor de los afligidos. Y este hombre está suplicando como lo que es, como un miserable. Está afligido por su condición. El clamor intenso del mendigo ciego, porque se hiciera misericordia, ¿saben lo que hizo? Atrajo la atención de Jesús. Y saben, niños y jóvenes, el Señor se detuvo y lo mandó llamar. Lucas nos dice en su Evangelio que el Señor pidió que se lo trajeran, que lo trajesen delante de Él. Pensemos por un momento, ¿cómo se pondrían aquellas personas que le habían dicho momentos antes, cállate, no hable más, y ahora es Jesús que le dice a ellos, ve, tráiganlo, vayan, tráiganlo? ¿Qué pensarían? Imagino que alguna lección traería eso a sus corazones. El que se deleita en dar misericordia, se detuvo un momento. ¿Recuerdan ustedes dónde se dirigía el Señor Jesucristo en ese momento? Venía desde Perea, iba hasta Jerusalén. El Señor sabía muy bien lo que le había de acontecer en Jerusalén. Recordemos que el Señor era 100% hombre, 100% Dios. El Señor sabía lo que le habría de esperar. Le había dicho a sus discípulos lo que le esperaba en Jerusalén. Sufrimiento, muerte. Eran los momentos más difíciles. Apenas en unos días después, el Señor pasaría por el tiempo de la pasión. Podemos imaginar que en su mente, el Señor Jesucristo está pensando en todo eso que le ha de acontecer. Él tiene una agenda muy clara. Se dirige hacia Jerusalén. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Y Él sabe lo que le espera, pero eso no le impide que que Él se detenga ante el clamor del afligido. A veces nosotros estamos tan envueltos en nuestros asuntos que esto cierra nuestros oídos, ni siquiera por un asunto de maldad, sino un asunto de tener la mente como en una sola cosa. Óigame, el Señor tenía suficientes razones para tener la mente en una sola cosa, lo que habría de acontecer dentro de unos días. Pero eso no le quitó el detenerse un momento y atender el clamor de Bartimeo. Tráiganlo. Cuánta compasión hay en nuestro bendito Salvador Jesucristo. Este Jesús, este es el Mesías, este es el que vino para atender la súplica de los afligidos. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama, anímate, Bartimeo, el Señor te llama. ¿Podemos imaginar cómo sonarían estas palabras a oídos del ciego? Lo que había acabado de oír era una reprensión de que se callara, y ahora dice que el Señor lo está llamando. Él oyó mi súplica. La Biblia de las Américas traduce, perdón, dice el texto: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Nosotros vemos la combinación, lo que Lucas nos dice, lo que nos dicen los otros evangelistas. Podemos imaginar a este ciego por sí mismo tratando de levantarse rápidamente, y los hombres que vinieron a ayudarlo para llevarlo ante Jesús. Oyó y rápidamente se puso en acción. Dice la Biblia de las Américas: arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Hay que pensar la adrenalina que está corriendo por el cuerpo de este ciego. Su clamor fue oído por aquel a quien él estaba pidiendo misericordia, y por aquel a quien él sabía que podía ciertamente, ¿saben qué?, darle la vista que tanto anhelaba, cambiar su condición de miseria. Bartimeo fue consecuente con su clamor. Su acción fue consecuente con el clamor que él había estado haciendo. Diligentemente fue delante del Señor. Y cuando llegó ante el Señor le preguntó. Lucas 18:40 al final dice: el Señor le preguntó. Marcos nos dice que respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El Señor le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Pero antes de esto, el Señor está dando respuesta al clamor que le había hecho. Y aquí mi respuesta: ¿qué quieres que te haga? Pensé, si el Señor viniera y nos hiciera la misma pregunta, ¿qué responderíamos? Niños, ustedes han visto muchas películas de genios. Los genios estos de las lámparas de Aladino y lámparas estas que le dicen las lámparas maravillosas. Y el genio le dice a la persona, al dueño de la lámpara: ¿qué tú quieres que yo haga, que te haga? Óyeme, ¿qué oportunidad para tú pedir cuántas cosas? A ver, eso es película, eso no es real. Pero aquí estamos hablando de una realidad. Oigan bien, niños, el Dios que hizo el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay, está delante del ciego ahora diciéndole: ¿qué tú quieres que yo te haga? Yo soy el dueño del oro y de la plata, yo creé todas las cosas, yo tengo poder para hacer cumplir tu petición, basta con que yo quiera. El Señor solamente tiene que desear algo para que así sea hecho. Tiene poder para hacerlo. Y Él está diciendo a Bartimeo ahora: ¿qué quieres que te haga? ¡Ah! ¡Qué buena oportunidad para salir de ser un mendigo! ¡Ah! ¡Dame 1,000,000 y lo pongo en un certificado! Y así me mantengo tranquilo y no hay problema. Ya no voy a tener que salir a pedir. No fue eso lo que Él pidió. Tal vez algunos de nosotros estamos tan preocupados por el asunto material que ante una pregunta así, rápidamente decimos: muchas cosas, Señor, muchos bienes, carro, casa, etc. Bartimeo, había algo que no poseía y que soñaba poder poseer. su visión. Él no podía, nunca había visto los colores, las formas, nunca las había percibido. Les hablaban de las cosas y se las podía imaginar, pero no las había visto. Con su vista, también, él puede ser responsable, diligente y esforzado, trabajar y obtener así para su manutención. Bartimeo pidió su vista. Rogó que sus ojos fueran abiertos ante la pregunta de qué quieres que te haga, maestro, que recobre la vista. Jesús se agradó ante la petición y no solamente le concedió que su luz penetrara en los ojos físicos y estos ojos fueran abiertos, sino que maravillosamente, para gloria de Dios, el velo del corazón también fue quitado. Y este hombre en ese instante, por la gracia de Dios, empezó a ver físicamente y espiritualmente. Le suplió abundantemente en su gracia en la petición que le hizo. Jesús le dijo, nos dice el versículo 52, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Allí está la prueba de ser un verdadero hijo de Dios convertido en ese instante. Hay algo que él tiene ahora en su mente y en su corazón. Aquel a que él clamaba, hablando de quien él había oído antes, ahora era alguien con quien tenía una relación personal, cercana. Ahora su único anhelo es seguirle, seguir sus pisadas, ir tras él. Está plenamente agradecido. Este es el Señor que me ha devuelto la vista. Este es el que me ha dado la vida. Me ha cambiado la visión por completo. No solamente ahora puedo percibir las cosas creadas, ahora puedo verlo a Él y puedo ver a Jesús como mi Salvador, como mi Señor. Mi único anhelo ahora es seguir sus pisadas, honrarle y alabarle por lo que ha hecho en mí. Hermanos y amigos, esta historia nos muestra la compasión de Jesús una vez más. Mateo, el evangelista, nos dice en el versículo 34 de Mateo 20, entonces Jesús, compadecido, ahí está, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. El Señor respondió al clamor de su mesianismo, al clamor que le había oportuno que le había hecho Bartimeo, de él como Mesías. Allí estaba cumpliendo Jesucristo lo que en Isaías 35:5 nosotros leemos, los ojos de los ciegos serán abiertos. O Isaías capítulo 42, cuando el Señor llama a su siervo, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. El Señor está cumpliendo con su labor mesiánica. Para esto Él había venido. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos, dice Isaías 42:16, cambiaré las tinieblas en luz. Las tinieblas de los ojos les fueron cambiadas por la luz que Cristo puso en él en ese momento. Y las tinieblas del pecado que arropaban su corazón también fueron cambiadas por la luz del Evangelio de Jesucristo. Su condición era muy miserable, pero por la gracia de Dios ahora tenía la mejor condición. Veía, y veía con toda claridad al Señor que le había salvado. Alabó la fe de Bartimeo. ¿Quién le dio la fe a Bartimeo? ¿Quién le dio la confianza? ¿Quién inclinó el corazón para que fuese por encima de los obstáculos? Dios mismo, el Señor mismo, el Espíritu de Dios actuó en él para que se mantuviera clamando. ¿Saben ustedes? A veces nosotros nos cansamos de un clamor, aunque sea correcto. A veces nosotros comenzamos a clamar correctamente, a pedir por algo, y con el tiempo nos cansamos. Podemos imaginar, no sabemos los minutos que acontecieron entre su primer clamor y en el momento en que el Señor lo mandó llamar. No lo sabemos. Pero la verdad es que uno tiende, al ir levantando la voz en la misma se le va apagando. A veces en nuestros clamores, nosotros en el tiempo desmayamos y nos desalentamos. Bartimeo se mantuvo. Su clamor fue oído. ¿Sabe quién mantuvo ese clamor perseverante en él? El Señor mismo, en su bendita gracia. ¿Alguna vez tú has pedido por la misericordia de Dios? Nuestros niños, en toda su inocencia, en su edad, en la manera en que ellos expresan las cosas, ellos claman una vez y para ellos es suficiente. Papi, pero ya lloré al Señor, ya se va a hacer. Es común. Y en muchas ocasiones, Dios se agrada en responderles. Pero hay un clamor perseverante en el cual el Señor ejercita nuestra fe. Y nosotros debemos aprenderlo. Hay cosas por las cuales tú y yo tenemos que clamar una y otra vez y no cansarnos. Una de ellas es que nosotros debemos clamar porque Dios nos dé cada vez más el obrar del Espíritu de Dios en nuestras vidas, para que seamos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, al pensar en una aplicación, en aplicaciones, hay básicamente dos cosas que yo quiero dejarles. Y es, primero, esto que hablaba de aprender a ser mendigos de misericordia. Mendigos de misericordia. El entendimiento de que si Dios no nos da su gracia, si el Espíritu no está con nosotros, decaemos, desmayamos, morimos. Nosotros debemos ver nuestra condición, estar consciente de ella, porque en la medida en que estemos conscientes, nosotros estaremos dispuestos a vencer obstáculos y a seguir clamando: Señor, ten misericordia de mí. ¿Te acuerdas del clamor perseverante de la mujer cananea? Ella estaba pidiendo, no por ella, sino por una hija de ella. ¿Pero qué decía? Ten misericordia de mí, salva a mi hija. ¿Cuántas cosas no tenemos tú y yo en las cuales necesitamos ver la misericordia de Dios para con nosotros? ¿Cuántas miserias no hay en nuestras vidas, físicas y espirituales, que necesitamos que las misericordias de Dios nos rodeen, abunden sobre nosotros? Tenemos al Dios que se deleita en dar misericordia. Pidámosle. Seamos entonces mendigos de misericordia. ¿Saben qué? Que no nos dé vergüenza delante de nuestro Dios a pedir una y otra vez, hasta que recibamos su misericordia. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los mendigos de misericordia, porque ellos entrarán al reino de Dios. Ellos, y solo ellos, entran al reino de los cielos. ¿Saben qué? Bartimeo, de ser un mendigo físico, ciego, miserable, desde allí de su condición, fue un mendigo de misericordia. De ser un mendigo de misericordia, pasó a ser ciudadano del reino de los cielos. En aquel instante, aquel hombre se convirtió en un ciudadano del reino de los cielos. Hermano mío, ¿cuándo fue la última vez que tú pediste con fervor, pasión, misericordia delante del Señor? Misericordia por ti, misericordia por los tuyos. misericordia por la iglesia, misericordia por esta nación. Tenemos necesidad de hombres y mujeres que sean identificados como mendigos de misericordia. Hay una segunda cosa que yo quiero traer a la iglesia. Una vez más, Jesús nos es el modelo de compasión. El Señor Jesucristo acaba su obra aquí en la tierra. Muere, resucita, asciende a los cielos. Está ahora mismo sentado al lado del trono de Dios, esperando hasta ese momento glorioso en que Él regrese con poder y sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Pero Él nos dejó una encomienda y nos la dejó a nosotros como iglesia. O sea, a su iglesia se la dejó. Nosotros somos una iglesia local que pertenecemos a la iglesia del Señor. Nosotros, o sea, tú y yo, no la iglesia, tú y yo que somos la iglesia, somos los que estamos llamados a mostrar la compasión de Cristo. Mira las tantas oportunidades que día a día el Señor en su gracia te está dando de mostrar la compasión de Cristo. Hay personas a tu lado que están necesitados. Cuando tú sales allí afuera, hay personas que están allí necesitados, hasta de una mano que tú le tiendas y lo saludes. Un simple saludo. Ustedes no se imaginan la alegría que toma una persona enferma con una llamada por teléfono, con una visita. Verdadera compasión. Amados, el día final, el día del juicio, Dios nos va a preguntar que si visitamos a los enfermos, que si fuimos a las cárceles, que si nos ocupamos de los necesitados. ¿Cuánta necesidad tenemos de hombres que manifiesten la compasión del Señor? Esta historia de Bartimeo tiene que ayudarnos a recordar que como iglesia nosotros debemos mostrar la compasión de Cristo. Hermanos amados, pensemos en esta comunidad. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan que nosotros habíamos orado desde que estábamos en la México con Tiradentes. ¿Saben qué oramos? Que Dios nos diera esa comunidad para Cristo. La pregunta es, ¿cómo nos la va a dar si tú y yo no vamos a predicarle? Si tú y yo no vamos y hacemos relaciones con ellos. Si tú y yo no nos vamos y sentamos con ellos. ¿Saben lo que piensan la mayoría de alrededor nuestro? ¿Saben lo que piensan? Que somos una iglesia de ricos. Y por más que le expliquemos que hay muchos pobres entre nosotros, no nos lo creen. Porque nos falta sensibilidad para con ellos. ¿Cuánta necesidad tenemos de aprender de Cristo? ¿Sabes quién fue? ¿A qué vino Jesús en su mesianismo? A predicar las buenas nuevas de salvación a los pobres. Tú y yo debemos manifestar la compasión de Cristo. El Señor es bueno si nos está dando la oportunidad de corregir lo deficiente. Amigos nuestros, familiares nuestros que aún permanecen en su ceguera, que viven apartados de Dios, hundidos en su maldad, rodeados de las tinieblas de sus pecados, a ustedes yo quiero decirles, entiendan que hoy es un día oportuno. ¿Saben una cosa? Según los registros del Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo pasó solamente esta vez por Jericó. No volvió a la ciudad. Bartimeo lo aprovechó. Aquel que se deleita en dar sus misericordias te está diciendo a ti hoy, que hoy es momento oportuno para salvación, que hoy es día lleno de gracia y de verdad, que Cristo Jesús, el mismo que abrió los ojos del ciego y quitó el velo del corazón de Bartimeo, es el mismo que hoy con poder, con gracia, con su espíritu, quita el velo del corazón para que le podamos ver cómo Él es el único Salvador. El maligno hace una labor de embotar el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo. Pero Cristo es la luz del mundo. Y todo aquel que viene a Él no permanece en tinieblas. Hoy es un día oportuno. Este es un momento apropiado. Hijos nuestros, este es un momento apropiado. Es el momento de clamar por misericordia. Ven a Cristo, disponte, humíllate delante de Él. Reconoce que eres un pecador y dice, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí. Sigue clamando, ten misericordia de mí. ¿Y sabes qué? Por la gracia de Dios, si con toda sinceridad te humillas delante de Él, el Señor oye tu clamor y te responde. Él no te va a echar fuera. Y cuando conozcas a Cristo, entonces podrás entender, cuando cantes, tal como soy, con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti, Cordero de Dios. Heme aquí. Oremos. Señor, muchas gracias por tus misericordias para con tu pueblo. Muchas gracias por dejarnos tu palabra. Muchas gracias por mostrarnos a Cristo, su compasión. Y muchas gracias por mostrar cómo el Señor atiende el clamor de misericordia. Ayúdanos, estamos necesitados de ti. Concédenos en tu gracia corregir lo deficiente y seguir adelante para que esta iglesia vengan y sean llenados los asientos con aquellos a quienes tú has llamado, aquellos que son cojos, que son ciegos, que son mancos, que son sordos, aquellos que están en los caminos y en los vallados. Señor, llena tu casa con todos aquellos mendigos de misericordia. Ayúdanos a manifestar a los demás la compasión que tú has tenido con nosotros, de tal modo que ellos, al vernos en nuestro actuar con ellos, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. A ti damos gloria. Es en el nombre de Cristo que lo decimos. Amén.